COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Los bulos buscan que compartas sin pensar. No les hagas el juego. Te damos herramientas en Filtro COPE los viernes a la 1 y 5 en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Cataluña y Baleares abrieron el camino con la tasa turística al que ahora se incorporará Euskadi. O mejor dicho, lo harán los municipios que así lo deseen a partir del año 2026. En primera línea de carrera se sitúa desde hace tiempo San Sebastián, principal defensor de la tasa turística para una ciudad que empieza a notar cierta saturación en sus servicios ante la oleada de turistas en una ciudad que está de moda. San Sebastián calcula que con este impuesto podría recaudar entre 7 millones y medio y 8 de euros cada año para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Antes de llegar a esa fecha, 2026, queda mucha tarea por delante por realizar. Serán las diputaciones las encargadas de elaborar la norma que dé soporte jurídico a este nuevo impuesto. Después, las juntas generales tendrán que aprobarlas y, en tercer lugar, los ayuntamientos que decidan implantarla deberán aprobarla previamente en el Pleno Municipal. La Diputación de Guipúzcoa tiene cierta urgencia debido al interés del Ayuntamiento de San Sebastián y a ello se va a dedicar en los próximos meses. Lo explica la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza.
En relación a la tasa turística, y es efectivamente es una tasa, no es un impuesto, se va a regular en las juntas generales de Guipúzcoa y, por tanto, estamos trabajando ya en un proyecto de norma foral que se va a presentar en las juntas generales. En principio, la previsión es que se presente a finales de año y harán falta unos meses para que luego se pueda aprobar en las juntas generales de Guipúzcoa. Hará falta una mayoría, pero confío en que habrá esa mayoría. En este caso, recaudarían los ayuntamientos y serían los propios ayuntamientos los que establecerían la necesidad de esa tasa o no, serían los propios ayuntamientos los que tomarían la decisión al respecto.
Las instituciones han pisado ahora a fondo el acelerador, pero el debate de la tasa turística lleva años encima de la mesa con el Ayuntamiento de San Sebastián como principal defensor de este impuesto. Creo, Usua Bilbao, que la primera vez que se oyó hablar de este tema fue en 2012, ¿no?
Así es, Susana. Vamos a hacer un poco de historia. Aunque el debate se ha amplificado mucho durante los últimos años, la verdad es que la primera vez que surgió la idea de crear en San Sebastián una tasa turística fue en 2012, con motivo de un informe sobre la capitalidad cultural de la ciudad. Y en 2016, en esa fecha simbólica, San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa insistieron en la idea y el Gobierno vasco por primera vez se abrió al debate. Eso quedó en nada. Y en 2019, además, se produjo un frenazo en seco porque, tras consultar por primera vez al sector hotelero, este se manifestó radicalmente en contra. Luego llegó, como todos recordaremos, la pandemia 2020 y el Gobierno vasco detuvo la propuesta hasta que el turismo se recuperara tras la COVID. En 2023 el Gobierno vasco la retoma tras recuperar Euskadi las cifras de visitantes, pero en 2024 pone una condición, que sea un impuesto autonómico inferior a los 10 euros. Se crea una mesa de trabajo con las instituciones implicadas y donde, sin embargo, San Sebastián sigue defendiendo su modelo. Una tasa que elaboren las diputaciones, que sea de recaudación municipal, y al final este ha sido, Susana, el modelo elegido para satisfacción del Ayuntamiento de Donostiarra.
Pues una vez que conocemos ya la fecha de 2026, que lo tiene que elaborar las diputaciones y aprobar luego los ayuntamientos que quieran voluntariamente implantarlo, ¿sabemos algo de cómo será ese impuesto, Usua?
Bueno, de momento es un misterio, poco sabemos, pero alguna pincelada ha dado hoy, por ejemplo, el consejero de Turismo Javier Hurtado. Él ha abogado por un impuesto generalizado para todos los ayuntamientos que sea homogéneo, aunque también reconoce que habrá que dejar cierta autonomía a los municipios y podrá haber ciertas diferencias entre unos y otros. También ha dejado claro que tiene que ser un impuesto progresivo en función de la capacidad de cada turista, porque no se cobrará lo mismo en un hotel de 5 estrellas que en uno de 1 estrella o incluso en un camping. Hurtado es firme defensor de esta tasa porque quien viene a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a mantenerla y rechaza que pueda suponer una fuga de turistas porque está instaurada sin problemas en más de 21 países de Europa y aquí, por ejemplo, en Cataluña y Baleares. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, insiste en que la recaudación municipal tiene que servir para mejorar la ciudad, sus servicios, pero no descarta que una parte de la recaudación se reinvierta en el turismo. Es una petición del sector hotelero y que él considera lógica.
Me parece que por su parte es lógico. Yo entiendo, ¿no?, que si generan un ingreso, al menos en parte, eso en forma de beneficio al destino, ¿eh?, porque al final todo consiste en intentar beneficiar al destino, pues pueda ser también utilizado de esa manera. Estamos en conversaciones con ellos, o sea, con el sector, pero también con las otras instituciones, pues para cuanto antes poder presentar un proyecto de norma foral, que es la forma jurídica que tiene que tener, y bueno, pues poder utilizar este mecanismo ya a partir del año que viene.
El sector hotelero será el que cubre ese impuesto en sus alojamientos. Con ellos creo que has hablado, Usúa. ¿Cuál es su opinión sobre la tasa turística?
Bueno, pues es un sector que en 2019, como antes contaba, estaba radicalmente en contra y que ahora, aunque no está a favor, sí transige, sí hay consenso y trabajando conjuntamente con ellos desde las instituciones. Así lo explica en COPE Euskadi el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos Aparture, Asier Pereda.
El sector no está a favor de que se le ponga una carga o un impuesto adicional. Lo que dice el sector es que si el consenso y el trabajo se hace de forma ordenada y en colaboración, no solo interadministrativa, sino con el propio sector, pues que entonces estamos de acuerdo en la forma en la que se va a tramitar. Nosotros tenemos una interlocución normal con todas las administraciones, tanto con las autoridades locales como con las diputaciones y con el gobierno vasco. Venimos desde hace mucho tiempo, diría que más de un año, participando en diversas mesas donde, bueno, pues donde se ha estado debatiendo sobre precisamente esta cuestión.
Lo que sí tiene claro el sector es que el impuesto debe ser finalista, es decir, que este sector, el sector turístico, participe del uso que se va a dar a esa recaudación. Un argumento que entiende y al que se ha referido el alcalde y que Asier Pereda explica con ejemplos.
Yo creo que se refiere precisamente a la cuestión sobre el consenso que hay en el sector sobre que el impuesto debe ser finalista, es decir, debe incidir, por supuesto, en la población local, pero debe de tener un carácter también vinculado al sector turístico, es decir, hay muchas infraestructuras de destino que son convenientes también para el sector turístico, pero que a su vez están alineados con el interés público. Por ejemplo, pues establecer una mayor frecuencia de líneas de autobuses en los horarios en los que los trabajadores finalizan sus turnos para que puedan volver a su casa usando el transporte público. Pues esto solamente es un ejemplo, hay muchísimos más ejemplos y eso es a lo que nos referimos desde el sector cuando decimos que queremos participar en la decisión sobre cómo se gestiona esa recaudación.
Y otro requisito, el sector hotelero incide en que la tasa tendrá que tener en cuenta las diferentes motivaciones de quienes ocupan los alojamientos, porque no es lo mismo un turista que pasa pocos días a otro que alarga la estancia, ni tampoco a quien viene, por ejemplo, por motivos laborales. Algo que se deberá tener en cuenta, dice, en su diseño.
Sí, claro que se debe tener en cuenta y me consta que se va a tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo alguien que viene a pernoctar 2 o 3 noches que alguien que va a pernoctar 10 noches. No solamente es una cuestión de motivación, que desde luego que la infraestructura de destino que representa la oferta alojativa en su conjunto es mucho más que turismo, es decir, no solamente se alojan en las viviendas de uso turístico, en los hoteles, en las pensiones, gente que viene con una motivación turística, sino que hay infinidad de motivaciones para lo que es hoy en día la movilidad también laboral, causas médicas, hay infinidad de motivaciones que trascienden al hecho turístico y estas estancias de también clientes corporativos, pues evidentemente no tienen ninguna relación con lo que se llama tasa turística y por lo tanto, pues bueno, pues yo creo que se va a establecer un diseño de vehículo normativo que contemple estas casuísticas.
Ahora quedan meses de trabajo para poder implantarla lo antes posible en 2026. Gracias, Usúa.
A ti.
Llegamos así a las 12:30. Te quedas con Herrera en COPE.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque a esta hora en COPE Más ya sabes lo que toca. Nos ponemos las botas de fútbol, porque ya están en marcha todos nuestros equipos preparando la temporada 25-26. El último en empezar ha sido el Atleti, que se ha calzado las botas esta misma mañana. Álvaro Rubio, Eguerdión.
Hola, Susana. Sí, el Athletic ha sido el más rezagado de todos, pero desde esta mañana ya se están viendo las caras en Lezama. Va a haber un par de días en las que se van a hacer esos reconocimientos médicos típicos y ese trabajo en pequeños grupos para después el viernes ya arrancar con la pretemporada, vamos a decirlo, de forma oficial. Ya te adelanto, no ha estado Nico Williams. Nos vamos a ir a Donosti porque tienen un problema con los delanteros que nos van a contar Mauri y el presidente Joaquín Aperribai. Nos vamos a ir también, por supuesto, a Vitoria, donde el Chacho Coudet ya nos muestra las líneas a seguir para la próxima temporada. Y hay que hablar un poquito de ciclismo, que tenemos a una vasca con el maillot de la montaña en el Giro, y también hay que hablar de baloncesto con esa salida del ASO, pero lo primero, al fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
¿Qué más hay aquí, Onguito Ri?
Unón.
Win-win,
Ole-ole la vuelta al
cole.
Win-win.
Ya, ¿no? Ongi torri, ¿eh?
Cericasco.
Se la nuda, ¿hondo?
Hondo.
Venga. Eso, Robert. Ongi torri, ¿eh?
Cericasco.
Venga, sudar. Apa, Alex. Ongi torri. ¿Qué tal, Leandro?
Todo bien.
Apa, Julen. Ongi torri. Apa, Bulu. Ongi torri. Se la nuda, ¿hondo? Venga, el arte. ¿Dónde te da? ¿Se la nuda? ¿Hondo?
¿Hondo?
Venga, el arte.
Bueno, pues esa era la llegada de algunos de los futbolistas del Athletic, los más importantes esta mañana. Lezama, el ole ole, la vuelta al cole de Iñaki Williams, pero hay nombres y sonidos importantes en el día. Por ejemplo, han escuchado a Julen Agirrezabala. Eso quiere decir que sigue siendo jugador del Athletic, aunque todo le coloca en Valencia. Veremos al final dónde acaba Julen. Ahí está Iceta, que se ha ganado la renovación. Y hay otra, que es la del día de hoy, Unai Egiluz. Hasta 2028 también se ha ganado el derecho a estar la pretemporada e intentar convencer a Ernesto Valverde para el año que viene.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Vámonos a Donosti, porque tienen por ahí un problema y un overbooking con la delantera. Mauri Diáquez, hola.
Hola, Álvaro. Eguerdión, pues la Real tiene un overbooking de delanteros centros bastante curioso, y de aquí al 31 de agosto es evidente que van a pasar cosas. Han regresado tres nueves de sus cesiones: John Carricaburu, Umar Sadik y Carlos Fernández. Los dos últimos patata caliente porque han costado 30 kilos entre los dos y de momento nada de nada. Carricaburu ha hecho una temporada en el Racing bastante correcta, se cuenta con él, y está el tema de Ori Oskarsson, de momento un auténtico fracaso, fichaje de 20 kilos que habrá que darle todavía un poco más de carrete. Y a día de hoy, tú sabes casi mejor que yo, Álvaro, que el mejor delantero centro de la Real se llama Mikel Oyarzabal. Por tanto, de aquí al 31 de agosto nos podemos divertir bastante. En cualquier caso, anteayer Aperribai, cuestionado sobre el tema de Carlos y de Sadik, contestaba así de tranquilo:
son dos grandes jugadores que no han tenido suerte en la Real. Sadik el año pasado en la segunda vuelta metió 6 goles en el Valencia entre Copa de Liga. Ya veremos cómo reforzamos la parte de antes y lo hacemos finalmente, pero no sentimos una presión porque salga ni uno ni los dos. Tenemos que estar tranquilos.
Pues ahí están las palabras de Joaquín Aperribai, y veremos a ver en qué queda. Vamos a escuchar también las del Chacho Coudet, marcando las líneas a seguir de este Deportivo Alavés para la temporada 2025-2026.
Hay un ADN que siempre lo remarco, que no va a dejar de estar, que es lo que va con la idiosincrasia del club y que va de la mano de lo que trato de transmitir a todos mis equipos, que de ser equipo físico, un equipo que dispute todo el tiempo, y después vamos a tratar de jugar bien al fútbol. Y bueno, seguramente juntos tendremos una gran temporada.
Ojalá que sí. Vamos a escuchar a una campeona. Corren en Labora el Kutxa Euskadi, es Usoa Ostolaza, es el mayor de la montaña en el Giro.
Había un puerto de primera categoría y bueno, pues al ser de primera categoría conseguíamos muchísimos puntos, ¿no? Y bueno, la que pasaba primera, pues se vestía de maillot azul, ¿no? De maillot de montaña. Y bueno, pues ha salido el día y hemos conseguido ese maillot de montaña. Hemos conseguido subir al podio en un Giro de Italia, que bueno, ha sido un día muy, muy especial. Un premio muy especial y ahora estamos muy motivadas para las etapas que vienen por delante.
Bueno, y vamos a seguir mirando a Vitoria, vamos a seguir mirando a Baskonia porque estamos a la espera de la salida oficial de Pablo Laso. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro, hasta mañana. Eso en cuanto al deporte oficial, porque desde luego en Donosti se está viviendo estos días el que se puede considerar el Mundial del Fútbol Base, es la Donosti Cup. Más de 20.000 personas asistieron el lunes a la inauguración de la edición número 33. Las cifras desde luego son impresionantes porque este torneo reúne durante una semana en la capital guipuzcoana a 900 equipos de una treintena de países del mundo, con especial peso de los clubes locales. El balón ya ha empezado a rodar, lo hizo el lunes, pero la ceremonia de inauguración no tuvo lugar hasta ayer martes en el estadio de Anoeta. Una Donosti Cup que, como te digo, va a dejar a más de 20.000 personas esta semana en Donosti.
Era en COPE,
Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en Tiempo de Juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco? ¿Sabes?
Hasta el 27 de julio,
el Tour de Francia en COPE
con Eri Frade.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado
En todos sus niveles no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí, dándole todos los datos que usted necesite.
Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa, te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota un vendaval.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Tengo ganas de contar mi realidad y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo, en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar.
Firmemos la tregua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz.
Hablemos en braille, perdamos los nervios. Hagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos a un muerto. Y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. Y píntame en la cara una mañana soleada y dime que no pasa nada si me quedo un rato más. Y si el mundo se derrumba a nuestros pies es cosa suya, justo antes de la tumba gritaré libertad.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece
nada.
¿Siete años?
Siete años. Alrededor del séptimo año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Dani, pon luz del público, por favor, que voy a romper la cuarta pared. Aunque todos sabemos que no existe, que es de mentira, como las flores de plástico. Alexa, ¿estás ahí?
Soy todo oídos.
Una de las almas se queda en casa, mientras la otra sale.
Si pusieras flores de plástico, no necesitarías a nadie.
Mira, es que luego para que digan que la rara soy yo. ¡Ah! ¡Ay, qué a gusto!
Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la obra de teatro Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? Una obra que se va a representar en el Teatro Principal de Donosti desde mañana día 11 al próximo 13 de julio. Una obra que pone en escena la compañía Tantaka Teatro A en colaboración con el Centro Dramático Nacional. Una obra que está protagonizada por Aitziber Garmendia y que aborda temas profundos como la salud mental, como el desamor o como la vejez. A la propia Aitziber le ha valido una nominación a los premios Thalía, su representación en esta obra. En la obra también trabaja Mireia Gabilondo, que es la directora de la obra, autora del texto y a quienes acompaña Telmo Irureta. Tantaka Teatro A y el Centro Dramático Nacional, como te decía, están detrás de esta ambiciosa producción que a partir de mañana llega a Donosti. No es la primera vez que la compañía representa esta obra, también lo ha hecho en otros lugares con anterioridad, por ejemplo, el Teatro Victoria Eugenia. Pero la oportunidad de verla es a partir de mañana, una comedia de enredos, bueno, comedia de aquella manera, una comedia ácida en cierta forma, trágica incluso por momentos, pero que no queda más remedio que reírse, una comedia para hablar de las dificultades de la vida, pero también de su salida. Son tres los actores en escena, aunque hay cuatro personajes, porque uno de ellos, Lucía, sufre de una especie de trastorno de identidad disociativo, algo así como una personalidad múltiple, y hay otros dos personajes, aunque son inteligencias artificiales, Alexa y Emmanuel. Es el contenido de esta obra, como te digo, sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? Suben los termómetros este miércoles, vamos a confirmarlo con Miriam, que está ya en Euskalmet. Hola Miriam, eguerdión.
Hola, egunon.
Bueno, ¿qué nos aguarda para el resto de esta jornada?
Pues pocos cambios, ¿eh? Ambiente completamente veraniego, va a continuar subiendo la temperatura, especialmente en el interior, con máximas aquí que van a llegar en muchas zonas hasta los 28 o 30 grados, incluso por Rioja Alavesa superaremos estos valores. En cambio, en la costa, con una suave brisa, la temperatura se va a quedar cerca de los 25 grados. Eso sí, luego por la tarde esa brisa también se irá extendiendo hacia el interior y refrescará en todas las zonas.
¿Y las previsiones para mañana, Miriam, cuáles son?
Pues para mañana esperamos un nuevo ascenso de las temperaturas, ¿eh? Por lo que apretará un poquito más el calor. Aún y todo, durante la noche refrescará, especialmente en zonas de Álava, ¿eh? Y luego durante el día esperamos valores máximos que pueden superar los 30 grados en el interior. Por Rioja Alavesa incluso es probable que lleguen hasta los 34 o 35 grados. Y de nuevo en la costa, la entrada de la brisa pues mitigará el ascenso de las temperaturas, ¿eh? En el litoral mañana máximas de unos 27 28 grados. Por lo tanto, mañana jornada de nuevo veraniega, pero con algo más de calor durante las horas centrales del día.
Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Seguimos por la carretera. Un vistazo a esta hora nos deja un panorama de lo más tranquilo porque no hay accidentes y tampoco incidencias en estos momentos en ninguna de las vías de Euskadi.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener a la ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Estar bien informado también es una forma de cuidarse. Escucha Filtro COPE todos los viernes a la 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Policlínica Guipúzcoa es el principal centro sanitario privado de Guipúzcoa y celebra estos días su 50 aniversario. Nacida en 1975 de la iniciativa de médicos y empresarios guipuzcoanos, la policlínica destaca porque ofrece a los pacientes, además de experiencia, lo último en tecnología diagnóstica y terapéutica, todas las especialidades, actividad investigadora y ensayos clínicos. Desde el año 2016, Policlínica Guipúzcoa está integrada en el grupo Quirón Salud, el mayor grupo sanitario privado de España, y tiene acuerdos con Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, que permiten a los pacientes de Osakidecha puedan ser atendidos en la Policlínica Guipúzcoa en determinadas circunstancias, como en casos de derivación o cuando la policlínica ofrece servicios especializados no disponibles en la red pública. Sonia Rusell es la directora gerente de Quirón Salud en Guipúzcoa. Hola, Sonia, bienvenida.
Hola, Susana, buenos días.
Bueno, estáis de celebración, ya hemos dicho, 50 velas no se soplan todos los días. Mañana creo que tenéis una jornada muy especial, jornada de salud, 50 años sumando salud en Guipúzcoa.
Pues sí, la verdad es que estamos muy emocionados porque mañana vamos a poder juntarnos durante toda la mañana a hablar sobre lo que fueron los motivos que dieron a luz a Policlínica Guipúzcoa, la situación actual en sanidad y cómo vemos el futuro. Contaremos con la participación de nuestra directora corporativa asistencial, Cristina Caramés. Vendrán también tanto el actual como antiguos presidentes de Policlínica Guipúzcoa. Y además tenemos la gran suerte y privilegio de poder contar con el consejero de Sanidad, Alberto Martínez, para enseñarle cómo estamos ya trabajando en nuestro quirófano híbrido, que ha sido uno de los grandes debuts de esta temporada.
Bueno, hay muchos años de trabajo detrás. Tú decías que os va a acompañar personas que han estado al frente de la institución durante estos años. ¿Cuáles dirías que son las claves del éxito? El equipo, abarcar todas las especialidades, la tecnología. ¿Dónde está la receta del éxito?
Hombre, yo sinceramente llevo 10 años
tiempo.
En la dirección médica. Sí, en la dirección médica llevo 10 años trabajando, en policlínica ya llevo 17. Sí que es cierto que ha sido una clínica que nace con la vocación de buscar siempre la excelencia, ¿no? La excelencia tanto a nivel asistencial, la excelencia en las instalaciones, la excelencia en ese trato humano que queremos dar siempre a los pacientes. Sí que con el perfil, además, muy guipuzcoano. Somos de raza y carácter humildes, en el sentido que somos más de trabajar y menos de alardear, ¿no? Y ahí sí que Policlínica Guipúzcoa ha tenido todo su desarrollo, esa necesidad de llegar hasta el paciente guipuzcoano y llegar de la mejor manera.
Policlínica tiene un volumen de cuántos ingresos hospitalarios y de intervenciones quirúrgicas. Así, por poner una cifra, hacernos una idea.
Sí, mira, al año más o menos estamos operando más de 12.000 pacientes y en cuanto a estancias hospitalarias también, pues son en torno a 10.000. Una cifra un poco también de urgencias que puede hacer una idea de al oyente de qué volumen nos manejamos, ¿no? Pues nosotros en urgencias al día estamos viendo en torno a 200 pacientes. Al final son muchas cirugías, sí que es un hospital muy centrado en la cirugía. Se operan todo tipo de especialidad médico-quirúrgica y tenemos, como decías bien al principio, un concierto con el Servicio de Salud sí. desde 1987 respecto a cirugía cardíaca y hemodinámica, que nos ha dotado desde casi el nacimiento de una complejidad de hospital terciario, ¿no? Somos un hospital con una capacidad de tratamiento de paciente muy complejo como es el paciente cardiópata y cardiológico. Uh-huh.
Claro, ya lo decía yo también al principio, que tenéis una cartera de servicios que podéis complementar la oferta de Osakidetza en áreas con especialidades médicas. Te has referido a la parte cardíaca. ¿Hay más tratamientos que tenéis concertados con Osakidetza?
Sí, bueno, de hecho, el primer concierto que tuvimos con el Servicio de Salud fue en 1977, diálisis. El paciente nefrópata, digamos, guipuzcoano, a los 2 años del arranque de Policlínica Guipúzcoa, venían ya a dializarse a este centro, ¿no? Sí que nosotros hemos convivido y siempre la vocación del trabajador de Policlínica Guipúzcoa, porque al final estamos casi 1.500 trabajadores dando soporte a esta institución, esa vocación es de ser partícipes en todo lo que es el tejido asistencial sanitario para los guipuzcoanos. Nosotros no diferenciamos tanto si Osakidetza o no Osakidetza, para nosotros es dar el mejor servicio, manteniendo siempre al paciente en el centro de nuestras atenciones, Y pudiendo llegar de una forma ágil y buena.
Claro, porque además de la salud, lo principal es la persona. ¿Hasta qué punto diría Sonia que influye en la estancia de los pacientes o de sus familias también los espacios, que la relación personal sean lo más agradable posible?
Pues mira, yo creo que tenemos un tamaño fácil, un tamaño cómodo para que tanto el paciente como los trabajadores lleguemos de una forma rápida a las necesidades de ellos, ¿no? Sí que es cierto que en el 2015 formamos parte y ya somos miembros de la gran familia que es Quirón Salud a nivel sanitario en España y ese cambio de organización y de al final de estrategia a la hora de establecer siempre el paciente en el centro nos ha facilitado el modificar también el modo de llegar a ellos, ¿no? Estamos en una transformación digital, pero en muchísimos sectores y más en el sanitario. Y nosotros estamos muy cerca de cómo vive, siente, accede a nosotros el paciente. Esa experiencia paciente es algo que desde el momento del ingreso estamos preguntando, tanto en urgencias, en consultas, en todo ese proceso que es el viaje de nuestros pacientes por nuestras instalaciones, se lo estamos consultando con la única intención de mejorar en aquello en lo que ellos ven que igual no damos el mejor servicio.
Pues enhorabuena y por otros 50 años más, Sonia Rosell, directora gerente de Quirón Salud en Guipúzcoa, muchas gracias.
Es que eres casco, Susana.
Agur.
Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Tenemos un día veraniego por delante con cielos despejados, con sol, con termómetros que hoy se van a acercar a los 30 grados, así que me imagino que esto se refleja en las playas con una mayor afluencia de visitantes. Lo comprobamos con Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Hola Josu, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Hace mejor tiempo y eso se tiene que notar, ¿a que sí?
Sí. Hoy con respecto a ayer hay, pues prácticamente a estas horas casi, no te voy a decir el doble de gente, pero sí, hay mucha más gente.
Madre mía. ¿Las temperaturas vosotros cómo tenéis hoy?
Pues mira, en estos momentos tenemos 26 grados en ambiente y 21 grados en el agua.
Bueno, y si queremos extender la toalla, ¿dónde podemos hacerlo y bañarnos con tranquilidad?
Pues mira, hay 4 playas que tenemos con el baño prohibido, con bandera roja, que son la playa de la Arena, Arretracha, Biribil, Armincha y Ea. luego tres playas con bandera amarilla, con el baño con precaución, que son las de Baquio, la Hidachu y San Antonio. Y el resto de Henares, para echar la toalla tranquilamente.
Y bueno, y eso de echar la toalla, me interesa especialmente saber los horarios de las mareas, porque ya sabes que en algunos casos hay que quitarla rápidamente.
Sí, porque nos quedamos sin arenal.
Eso es.
La bajamar ha sido a las 10:36 horas y la pleamar a las 16:46 horas pasa.
Yo sé, que paséis buen día y gracias.
Vale, a vosotros,
amor.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.